Muy buenas, mi nombre es Emilcar.
Y mi nombre es Juaniquilator.
Y esto es...
¡Colegas! Tu podcast sobre Friends.
¿Qué tal? Efectivamente, esto es Colegas, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 81 del 9 de mayo de 2024. Espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Y hablo en plural porque no estoy solo. Tengo al otro lado del micrófono a mi copresentador, Juan Iglesias. Muy buenas, Juan.
Hola, Emilio, ¿qué tal?
Estupendamente. Tú, como siempre, con tu réplica a los Troy McClure.
Un poco sí, sí. Me ha salido un poco así, sí. Pues aquí estoy, en mi casa, aprovechando sí. Un bonito día festivo, un festivo nacional aquí en Getafe.
¿Cómo que festivo nacional en Getafe?
Sí, en festivo nacional en Getafe. En Getafe los festivos son de índole nacional, porque son así de importantes y de grandes. Nosotros festejamos las cosas a lo grande.
¿Y qué festejáis hoy
en Murcia, ¿no? Un día nacional en Getafe. No sé, un día festivo aquí, el día de la Virgen de algo será. No sé, no lo sé.
Pero como, o sea, no sé qué es del festivo, pero no te implicas culturalmente.
No, me implico muchísimo. Lo que pasa es que estaba ocupado preparándome el capítulo sí. Y no he tenido tiempo de mirarlo. Ya. ¿Sabes? Esto va así, las prioridades son las prioridades.
Pero porque, claro, tú llevas en Getafe viviendo un año, ¿no?
Aproximadamente, sí. Sí. Solo siete.
Solo siete. Y sabes que el 9 de mayo es fiesta, pero no te has molestado en ver por qué el pueblo que te acoge... ¿Eh? Sí, y que te quiere y que te espera en su seno,
sí.
que festeja el día 9. Lo mismo en la independencia de Getafe.
De Leganés. Algo así. Alguna cosa así. Bueno, tiene pinta.
Pues te ponemos deberes. Tienes que investigar y decirnos luego en el Discord del podcast qué celebráis en Getafe hoy.
Escucha, yo tengo a mi mujer ahí al lado, es que seguro que lo sabe, ¿eh?
Como
que
nos están escuchando
estas cosas. Es como
¿cómo es
tuya,
el gentilicio de Getafe? ¿Es getafeño? ¿Getafense?
Getafense.
¿Getafita? No. Sería muy bonito.
¿Getafero?
¿Getafero también?
No, es getafense.
Vale. Pues como nos está escuchando algún getafense, se va a mosquear. Va a decir, este cabrón lo vamos a echar del pueblo.
Que se vaya. No, perdona, pueblo. Perdona, esto no es un pueblo, ¿eh?
Es una forma de hablar.
Bueno, no, ya
sé. Ya sé que es una ciudad.
Es una ciudad. Bien dicho, efectivamente. Muy terminado bien. En T, porque aquí ya sabes que en Madrid.
Sí.
En Madrid ya sabes Madrid. Cómo termina. Sí, las D finales, como que no.
Claro.
No nos gustan a los que somos de aquí, sí, de toda claro. La vida.
De toda la vida, pero no sé rayo. Hoy qué virgen subimos al monte. Muy bien. Pero ¿qué? escúchame, y a ti esto qué más te da si tu puesto de trabajo no es en Getafe.
Ya, pero ha coincidido.
Ha coincidido. O sea, vienes de aquí soltándote el pisto de fiesta local y luego resulta que es un puto día
yo
libre, vulgar y corriente.
Yo trabajo en Madrid y no me aplica, pero ha coincidido.
Bueno, muy bien. ¿Vamos?
Por favor.
Venga. El de hoy es el 19º episodio de la 7ª temporada, que era una de nuestras temporadas más olvidadas, pero Juan ha decidido solventar ese problema. Hablamos del 7x18 en el capítulo anterior y hoy pues, del 7x19. ¿Ya
sí,
está?
Es que...
¿Te has dado cuenta después?
Bueno, un poco sí. Pero es que cuando empecé a repasarlo y de eso que empecé a ver este episodio, dije, no lo recuerdo para nada. A pesar de que tiene unos golpes buenísimos,
sí.
Pero es que no recordaba este episodio para nada. Dije, tengo que hablar de este episodio porque lo quiero ver.
Sí, quiero a mí me ha pasado algo parecido ya viendo el episodio, pero ahora lo comentamos. Bueno, eso, el 19º de la 7ª temporada. Supuso el 165 en el cómputo total de la serie. Se emitió por primera vez el 19 de abril de 2001, ¿vale? Hace 23 años. Como a este podcast no le demos aire, va a llegar un momento que se va a quedar más raro de lo que ya es, ¿vale?
Un poco sí, la verdad.
Un poco
viejuno.
Sí, nos lo tenemos que ir pensando. Bueno, el título original fue el de One with Ross and Monica's Cousin. Uh-huh. En España tuvo el título de el de la prima de Ross y Mónica, bueno. Evidentemente. ¿No existe una palabra en inglés para no. una prima mujer?
No.
Pero sí para tío y tía.
Sí.
¿No?
Bueno.
Pero no para primo y prima.
Y para hombre y mujer también te sorprendería.
Sí, me jodas. Ya, pero que me llama la atención.
Que yo, bueno, igual sí, pero yo no la conozco. Bueno.
Ya,
no,
vale.
A lo mejor Shakespeare sí tenía una palabra para ello, pero ya no.
Contexto, pues copy-paste del capítulo anterior.
Me parece normal.
La temporada 7 es un arco desde que Mónica y Scheller se comprometen hasta su accidentada boda en el capítulo final. Así que casi todas sus tramas van sobre los preparativos. Joey ha vuelto a los días de nuestra vida y Rachel ha sido ascendida y ha contratado a un joven y atractivo, pero inexperto ayudante con el que ha comenzado a salir.
Aquí nuestros oyentes habrán podido comprobar lo que es el entusiasmo con el que yo leo ese contexto, que sí. Porque el guión fue tuyo la semana pasada,
sí.
Y cómo lo has leído tú, la falta de vida,
sí.
¿Sabes?
Sí.
¿Sabes lo que estoy pensando? Todo esto no. Es debido a que estamos pagando las consecuencias de que posiblemente tú ya te hayas grabado unos cuantos podcasts, ahora mismo llevas entre pecho y espalda hoy.
Pues no es así. Es
decir, simplemente, o sea, no te has despertado.
No, a ver, sí, he grabado 25 minutos de un podcast, pero claro, yo llevo toda la mañana escribiendo guión y todo esto porque aquí se trabaja. No, como tú que estás hoy de ocio.
De fiesta.
Pero no es una cuestión, no es algo como lo que tú dices, ¿eh? Es decir, aquí la diferencia, por así decirlo, de entusiasmo, pues uh-huh. Puede venir del hecho de que cuando tú lees el contexto, lo lees por primera vez, maldito gandul, porque lo hago yo. ¿Vale? Entonces para ti es todo maravilloso y novedoso.
Y tú lo estás escupiendo ya de memoria.
Yo el concepto lo he escrito yo y además ya lo escribí para el capítulo anterior. Con lo cual, pues,
claro,
para mí,
ya he perdido la magia.
No, para el capítulo anterior no. Este contexto lo escribí hace 16 millones de años. Porque en la temporada 7 ocurre que no cambian mucho las cosas por medio. Para que el contexto se actualice. Claro, entonces este contexto me vale para el 17, para el 18.
¿Tú te acuerdas cuando éramos cantantes?
Tú eras, yo soy.
Perdón. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando éramos los dos?
Sí.
Ahí,
vale.
Ay. Cuando éramos los dos, que cantábamos una y otra vez las mismas piezas.
Sí.
¿Qué pasa? Ya lo hacíamos sin ningún entusiasmo.
No,
es que esta pieza se ha escrito en 1654.
No,
ya por
mismo.
Eso ya no. Entonces, ya, ahora ya no, nosotros, nuestra interpretación ya tiene que ser absolutamente monótona.
Es que aquí el arte no viene en la lectura del contexto, viene en el guión que a continuación se desarrolla.
En la interpretación.
Y en nuestro caso, cada vez que cantas, estás interpretando. Aquí el equivalente al contexto es ponerse la chaqueta para salir del escenario. Y yo no me la pongo así ceremoniosamente, ¿no? Como a cámara lenta, como si estuviera en un anuncio de Máximo Dutti.
No, yo me la pongo mientras miro así de lado, así
sí,
la cámara.
Al futuro pensando, Dios mío. Sí, los de historia me contemplan. Venga, empieza a hablar.
Vamos, pues.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa aquí? Que bueno, pues que empezamos el capítulo con que estamos en el Central Perk y tenemos a Mónica y Phoebe ya sentadas en el sofá naranja. Y llega por ahí Joey y ella le pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la audición esta que tenías para una peli? ¿Cómo va la cosa? Él en principio se hace un poco el estupendo, perdona, ¿os conozco? ¿Eh? ¿Cómo está? No, es que me ha ido... No, total, entonces confiesa que la audición le ha ido muy bien y que por eso les está chuleando un poquito porque ya se tiene que ir acostumbrándose a ser famoso porque va a ser por una peli muy, muy buena y muy famosa que va a hacer el futuro Martin Scorsese. El futuro, porque ya hay un tío en Chicago que va a ser el próximo Martin Scorsese y este va a ser el que le va a sustituir. Entonces, bueno, y están muy contentos, tal cual. Bueno, entonces, simplemente... Bueno, mientras está esperando a que le dé una confirmación su representante, pues lo llama Estelle. Él saca su Nokia 5119 con su antena. Y tenemos ahí a Estelle, que le dice que todo muy bien, pero que hay una pequeña pega. Y es que va a tener que hacer un desnudo frontal. Él pues le da un poco de palitroque, porque esta película, entre otras personas, la va a ver su abuela. Y esto pues, no deja de darle un poco de tilín, ¿vale? Bueno, pasan los créditos y nos situamos en el piso de Mónica que se lanza realmente la trama del particular de capítulo. Y es que están Mónica y Phoebe por un lado y tenemos a Ross en el sofá. Entonces ellas están hablando, discutiendo, oye, bueno, ¿y no estás nerviosa para la próxima boda con Rachel, con Chandler que se avecina? Y ella dice, bueno, sí, tal cual, estoy aquí liada, con la cabeza, haciendo cosas, para arriba, abajo, tengo aquí la agenda de hasta arriba, pero bueno, yo es que tengo ahora mismo, ya le comenta que tiene un pacto con Chandler, y es que dice, por alguna estúpida razón, para quitar tensión, dice que no van a tener sexo hasta que se casen, lo cual yo esto no lo entiendo. No lo entiendo porque ellos realmente no han profesado una religión que sea muy restrictiva al respecto, no se han puesto especialmente severos a este respecto, estrictos.
Y sobre todo, ¿qué esperan? ¿Que les crezca la virginidad de nuevo?
Es que por eso digo bueno.
Que además viven juntos, ¿no? Es decir, a ver, yo conozco casos de parejas que viven juntos y que la última noche antes de la boda la pasan en casas separadas.
Se guardan.
Vale, pero no es por una cuestión de no fornicar, sino pues porque al día siguiente, quiero decir, no va a ser una mañana normal, que nos levantamos los dos juntos, nos lavamos los dientes, uno se lo lava mientras el otro mea, y lo siguiente que me pongo el vestido de novia y salimos los dos juntos por la puerta, un poco de entusiasmo, ¿no? Un poco de ceremonia. Entonces, en ese sentido sí, sí lo entiendo, pero y esto, pues bueno, pues esto es...
una necesidad, como
para necesidades dramáticas, ¿no? Por necesidades del guión aparece esta propuesta, que además luego tampoco se explora mucho, ¿eh?
No. El caso es que simplemente, ¿cuál es el punto de esta propuesta? Lo que a continuación viene, hacernos ver la desesperación sexual y sentimental de Ross. Porque él dice, ah, vaya, tú tienes ese pacto con Chandler, yo tengo ese pacto con todas las mujeres de América. Mm. Este es el punto, aquí es donde quiere llegar este pacto. Bueno, entonces ella le dice que, bueno, que tiene, y le pide, entonces, bueno, pues aprovechando aquí, ella le pregunta... Oye, Phoebe, me echas una mano, que es que tengo que arreglar el cuarto porque resulta que va a venir mi prima Cassie, que es una prima pequeña mía. Anda, mira, va a venir la... Y Rosa, anda, mira, va a venir la prima Cassie. Tiene sí, me pregunto si sigue jugando, si va con su muñeca Barbie a todos lados. Y dice, no, hombre, Ross, que ya esta mujer ya tiene 25 años, 25 añazos tiene ya. Bueno, pues nada, total, que... el caso es que ahí se queda, en que va a venir y que se va a quedar, que casi se va a quedar en el piso de Mónica. Y en esto que aparece Rachel, así, y se pone a hablar con... Se dice, oye, Phoebe, una cosa, tal, y Mónica dice, uy, me voy a tener que ir yo de aquí porque tenéis que planificar mi despedida de soltera y, claro, no voy a estar yo aquí en medio de todo. Y así, ay, nos has pillado, tonta, ay, cómo lo sabía. Disimula un poco, hija, que no sé cuánto. Total, que Mónica se va, madre mía, no hemos preparado una mierda, ¿ahora qué hacemos?
Entonces, fíjate, yo en ese momento he confundido las despedidas de soltera y pensaba que este era el de Danny DeVito, en el que aparece de policía. Pero claro, no, porque ese se llama el del stripper.
Sí, pero de todas maneras, es que esto es una cosa distinta.
Y estaba un poco confundido. Hasta que no ha avanzado más la trama, no he recordado exactamente, o sea, todas las demás partes del capítulo sí las recordaba. Pero hasta que no ha avanzado un poco más el capítulo, no he recordado exactamente de qué despedida de soltera estábamos hablando.
Pero es que es una despedida extraña. Sí, porque sí, no es propiamente una despedida de soltera. La despedida de soltera es una bachelorette party. Uh-huh. Y esto es una fiesta de estas de una no sé cuántos shower lo llaman, que es como una especie de recepción previa a la boda para las amigas solo, pero no es de locura, no es de desmadre como, como la otra, como la del Danny DeVito, efectivamente. Uh-huh. Bueno, el caso es esto, que ellas, el tema está en que en que Rachel y Phoebe se dan cuenta de que no han preparado nothing absolutamente y que tienen que rápidamente organizar una fiesta. Así que ya veremos cómo lo hacemos. Bueno. Termina esta escena, volvemos, pasa el tiempo y estamos de nuevo en el piso de Mónica y Chandler y bueno, llega está solo Mónica y llega Joey. Entonces pues se ponen a hablar sobre lo que va a ser la película, sobre la escena en cuestión, la escena del desnudo. Que él le dice, no, si no pasa nada, que es que si no, si está muy bien hacerlo, pero esto es una película seria, esto no es como el porno, ¿sabes? Que no sé cuánto. Y bueno, en fin, es una escena rápida en la que él le explica que es que no es una escena que se pueda eliminar, porque es una escena que viene muy bien en el contexto de la película, porque ella es una joven judía y él es un joven católico que se la lleva, no sé cuánto, total, que viene muy bien. Y simplemente pues sirve para contextualizar un poco la película. Bueno, estamos ahora en el piso de Phoebe y ahí están Phoebe y Rachel, están las dos intentando organizar, desquiciadas porque intentan organizar la fiesta de despedida, esta rara, pero no tienen idea, no saben qué hacer y se les echa el tiempo encima y han visto que no han hecho nada. Han visto que tenían dos fechas disponibles, una el próximo viernes, que es dentro de 2 días, y otra ayer. Entonces, pues está la cosa difícil. Y ya, pues, cuando Phoebe se queda por vencida, Rachel dice, no, aquí venga, aquí hay que hacer un brainstorming de esto. Rápido, venga. Una fecha, tal cual, a organizar cosas. Y bueno, pues al final, pues, lo van planificando y ya al final, pues, medio sacan algunas ideas en liza. Bueno. Estamos de nuevo en el piso, cambiamos de escena, nos vamos al piso de Mónica y aparece por fin Chandler, que no había aparecido en el capítulo. Y bueno, pues empiezan a comentar su plan, empiezan a probar por primera y última vez, como decíamos, el tema del plan No Sex. Entonces, bueno, pues está. Oye, mira, que estoy muy de acuerdo con esta idea de no tener sexo, ¿sabes? Me parece muy bien. Y ella, pues, también dice, no, sí, yo también. Pero he estado pensando de que si en realidad tú y yo cortáramos un tiempo, podríamos tener relaciones y retomamos la relación luego, podríamos tener relaciones en medio y todo sería legal, todo estaría perfectamente legal. ¡Ay, qué buena idea has tenido, chico! Total, que se empiezan a emocionar, se dicen, venga, venga, pues vamos a hacer eso. Y empiezan a insultarse, a decirse cosas, tú mandona, tú inmaduro, no sé cuánto. Y conforme se están yendo ya al cuarto ahí a darle pim, pam, toma la casitos, que es lo que se merece.
Magnífico.
Entonces, ¿O habrías preferido que dijera, ay, qué rico, tío Perico?
No, tengo mis dudas. Podemos hacer una encuesta entre nuestros oyentes a ver qué hubieran preferido.
Que por eso hubiera sido mejor. Bueno, entonces que en ese momento Mónica se da cuenta de que no pueden hacer amor ahí porque ahí está casi. Que yo digo, ¿y te has dado cuenta ahora, Mari Carmen? De que tenías a tu prima en casa. Pero bueno, aparte. Dice, no podemos porque está en el piso de invitados. Ya, pero ¿por qué no nos vamos nosotros a nuestro dormitorio? A dar ahí pim, pam, a tirar el ¿cómo se llama eso?
Juan, porque las paredes serán de pladur.
Serán de pladur. De ser. Además, si tú has visto la serie,
otra habitación.
Si tú has visto las paredes estas, de los programas estos de construcción americanos,
sí.
Es impresionante las paredes de mierda que de tienen. Mierda, de pladur, de que le pegas un empujón a la pared y aparece el puño por el otro lado. Mm. Yo no sé si tú lo sabes, pero yo he estado en Estados Unidos.
Sí,
¿sabes?
Hemos comentado alguna vez. Y atravesaste muchas paredes con tu puño durante tu estancia.
No, pero efectivamente las paredes es que es exagerada, que las construcciones, lo que siempre me sorprendía lo mierder que eran. Bueno, el caso es que se dan cuenta y de que estar allí no puede ser. Y en ese momento sale Cassie y vemos allí a una chavala. ¿Cómo se llama esta chica?
Denise Richards.
Denise Richards es la actriz, eso, la tenía aquí apuntado. Y que es una actriz, pero en esa época, quiero decir, una actriz de
actriz y mito erótico brutal de finales de los 90, Juan.
Pero de Estados Unidos, sobre todo. Aquí en España no tanto. No, es lo que quería decir. ¿Sí?
¿Ah? Hombre, por favor, bueno, quiero decir.
No sabía que tenías tanto tele por cable.
No, no es tele por cable, amigo. Es Starship Troopers.
Sí, sí, es así, sí.
1997. Sí. ¿Vale? Juegos Salvajes.
Esa no la conozco.
¿No conoce Juegos Salvajes?
No, eso no.
Aunque va a producir efecto en ti, no es lo mismo que la veas ahora que en el año 98.
No, no.
Con la edad que tenías en el año 98.
No.
¿Vale? Si la ves entonces, las sensaciones son muy distintas. Juegos Salvajes es
esto
una película...
Esto es como ver ahora Marvel 97.
Bueno, no, porque las sensaciones son muy distintas. ¿Vale? Juegos Salvajes es una película donde hay una trama de crímenes y de movidas y se forma una suerte de trío en todo su amplio sentido entre Neve Campbell, Matt Dillon, Kevin, bueno, esto ya es un cuarteto.
Matt Dillon, ¿quién es Matt Dillon?
Matt Dillon y Denise Richards, y también aparece por ahí Kevin Bacon. O sea, es tremenda la película.
Bueno.
Y desde Juegos Salvajes es donde se cimenta su mito
erótico,
¿no? Luego apareció justo el año después como Chica Bond en El Mundo Nunca Es Suficiente, con Pierce Brosnan.
Cierto.
Y la última, no voy a decir gran actuación, porque no es una cuestión de actuación, pero ha célebre. Hecho muchas películas después, muchas, pero así, lo que sería grandes títulos, aparece muy, muy, muy levemente en Love Actually.
Vale.
Al final de Love Actually, en la escena final del aeropuerto,
¿sí?
Cuando el tipo que se había ido a Inglaterra a ligar, no, ¿sí? A Estados Unidos a ligar,
sí.
Vuelve a Inglaterra y viene con una novia propia.
¿Qué es esa?
Trae a una amiga, a una hermana de su novia para que se ligue con su amigo, y esa es Denise Richards.
Ah, qué buen amigo.
No, tú ya lo te digo, el mejor de todos. O sea, que Denise Richards, cuando aparece aquí en este capítulo, que es de 2001...
Está en todo lo suyo.
Y tiene un gran contexto,
claro.
Claro, ya te digo, en los últimos años, Starship Troopers, Juegos Salvajes, sobre todo, El Mundo Nunca Es Suficiente. Es decir, Denise Richards estaría en todas las portadas de revistas para hombres, de estas de bañadores y de movidas.
Vale, vale. Bueno, el caso es que Dennis Richards, bueno, perdón, que casi sale del sale ahí del dormitorio. Ay, hola, mira, este es Chandler. Y sale ella con el pelo un poco recogido, con un falso moño así, perruguero. Y sale ella y dice, ah, y Chandler se queda, oh, hola, ¿qué tal? Y llega el momento de el momento icónico del capítulo, que es que entonces ella, así en un rodaje a cámara lenta, ella se quita el, la pinza del pelo y se suelta el pelo mientras mece su cabellera y suena así una música súper...
Una música sinuosa de Barry White.
De Barry White, por supuesto, como tú bien sabes, sí. Yo sé cuál es el título de esta canción.
¿Y cuál es?
I'm gonna love you just a little more, baby. Single version.
Efectivamente.
¿Vale? Pero que buenísima. Es buenísima. Me encanta. Y es que, de hecho, veo el capítulo, lo vuelvo a ver y estoy esperando que llegue un momento nada más que
para la música. Para la música, sí.
Porque mola mucho. Y ya me la, de hecho, hasta el punto de que ya me la he puesto en las favoritas de mi Spotify.
De su Spotify. Bueno, ya es el nivel máximo de consideración.
Para que veas.
Está ahí junto con Superflumina Babilonis de Tomás Luis de Victoria.
Justo debajo. Justo una debajo, escucha menos.
Ay, ay, ay.
Bueno, el caso es que se suelta el pelazo de tal cual. Y claro, Mónica se queda diciendo, pero ¿tú qué haces? Y yo, sigue contigo. La escena corta súbitamente. Vamos al Central Park y está Rosa allí. Y llegan Mónica y Chandler. Y entonces dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, sí, ¿qué pasa? Mira, es que tenemos aquí que la prima casi se tiene que ir contigo. Oye, ¿pero qué me estás contando? ¿Por qué? Pues porque aquí, como ella lo llama, Pervy Perverson, no pude dejar de mirarla o algo así. Pero, y el otro, ¿pero qué dices? ¡Pero si es nuestra prima! ¿Pero qué rollo llevas? Bueno, venga, tal. Ya me la quedo yo en el piso, no pasa nada. Bueno, y por cierto, ¿qué pinta tiene nuestra... ¿Cómo físicamente cómo es ahora mismo casi? Dice, pues mira, es como la tía... Ay, ¿cómo la llaman? La tía...
Bueno, la tía Jacinta, da igual.
Vale, sí, como la tía no sé qué. La tía Marilyn. Ah, vale. Entonces se dice, ah, oh, oye, y ahora que lo dices, la tía Marilyn va a venir a la boda. Dice, oye, escúchame, estás a esto, ¿eh? Estás a esto, a esto. Bueno.
En español dice el pervertido de mi novio. Usa ese juego de palabras.
Bueno, a ver. Vale, sí. Vale, el caso es que Joey ahora mismo se acerca a hablar con los representantes de la película, de su película, bueno, con los agentes de la película. Y bueno, para tener alguna idea de cómo iba el tema. Y ellos le dicen, pues la mujer le dice, ah, pero has venido, pero es que no tenías que venir hoy. Y a priori eso lo interpreta como que al final lo han rechazado y él se va, en principio se ofende muchísimo. Pues allá con vuestra mierda de película. Yo me voy no sé cuánto. Y dice, no. Si es que no tenías que venir porque le has gustado tanto en la cinta al director que directamente ya no hacía falta que vinieras. Entonces, oh, y entonces pues, intenta salir, zafarse de aquella situación diciendo, ¡y corte! ¿Qué te ha parecido mi escena de interpretación? Bueno, el caso es que la gente le explica que solo hay un pequeño problema y es que el director quiere que la escena sea anatómicamente perfecta, que sea perfecta en todos los detalles. No quiere historias de, bueno, ¿vale? ¿Dónde está el problema? Dice, mira, pues es que resulta que la chavala es judía, ¿vale? Y ella nunca ha visto, y ahora mismo se va a encontrar con un hombre católico, ¿vale? Y yo, ajá, sí. Y él tiene que estar perfectamente entero. Ajá, ¿qué pasa? Total. ¿Qué es lo que pasa? Pues que quieren asegurarse, esto es una cosa bastante más común en Estados Unidos porque la población judía es más abundante, no es que sea patriarcal de la cantidad que hay, pero es más abundante. Y dice, y importante es que lo que pasa aquí es que no quieren que esté circuncidado. ¿Vale? Y, ah, sí, no pasa ningún problema. Total.
Pero no explican por qué Joey está circuncidado.
No, exactamente. Entonces, a continuación, pasamos que él estaba hablando con Mónica. Y lo que él le explica es que quieren que no esté circuncidado y él está circuncidado y no ha dicho que lo está. Pero efectivamente, como tú dices, no lo explican.
A ver, puede ser que esté operado de fimosis.
Esa es la única explicación.
Yo no estoy operado de fimosis, entonces no sé cómo es el tajo.
Eso yo tampoco, pero yo creo que eso va en función del grado de gravedad.
Básicamente, por mi experiencia viendo hombres desnudos... Vamos a seguir. Voy a seguir hablando para que esto quede claro.
¿En revista?
Me refiero no a actores porno. No actores porno, que están ahí en todo lo suyo, sino vestuarios, etcétera, todo este tipo de historias.
Escúchame, no vayas aquí hablando como si tú te hubieras pasado toda la vida en gimnasios, ¿vale? Porque tú a un gimnasio has ido menos una vez.
Ya, pero he hecho gimnasia en el instituto del colegio. Vale. ¿Vale? Quiero decir. Entonces, en esa experiencia, pues tú ves penes ajenos. Entonces,
aunque no quieres, pero se te van los ojos.
Hay algunos que en relajación están completamente cubiertos con toda su piel.
Están ahí. ¿Vale? Uy.
Incluso para hacerle un lazo arriba, como por ejemplo, y no me escondo, el mío.
Pero eso es cuestión del frío, Emilio.
Y hay otros que en su estado de relajación tienen el glande fuera. Pero porque eso, porque les han hecho la fimosis o por lo que sea, les han pegado ahí el tajo y les falta ese trozo de piel. Pero claro, como yo insisto, yo no me he tenido que hacer la fimosis, no sé si te lo cortan todo o cómo funciona. Yo entiendo que sí.
Bueno,
que te lo dejan
no
ahí
lo
todo el descubierto. ¿Tú estás fimoseado?
No, yo no. Pero
nos falta research ahora mismo.
Nos falta base de datos.
Nos faltan experiencias.
Big data aquí.
Sí.
Claro, pero yo creo que es distinto. La fimosis es que yo pienso que a lo mejor con una pequeña incisión es suficiente. Pero la circuncisión es afuera con todo.
Afuera todo. Bueno. Bueno, nos quedaremos con esta duda. Si algunos oyentes quieren compartir con nosotros cómo tienen el pene,
si hay algún oyente circuncidado, por favor
que lo haga en el grupo
que se manifieste yendo al sí.
Que nos enteraremos todos de cómo tienen el pene. Venga.
Bueno,
jamás pensé que hoy iba a acabar explicando en un podcast cómo tengo el pene, te lo juro. Y mira que yo estoy abierto a todo, por la general. Pero no esperaba que este fuera el día en el que yo le confesara a mi audiencia, ¿no?
Que hablas de pene y todos los penes que has visto.
Que la tengo toda, que he visto un montón de penes y que la mía está recubierta hasta arriba. Estaba como enmoquetada. ¡Ay! Venga, sí.
Bueno.
Sí, antes de que digamos alguna inconveniencia más.
Alguna impertinencia más. Bueno, el caso es que ya no sé ni por dónde iba, se me ha perdido.
Sí, pues eso, que está con Mónica diciéndole que que le ha dicho que no estaba y que sí no estaba.
Bueno,
y que
entonces, esto. Como no hay ninguna solución, él está un poco así, dice, mira, ella le sugiere, mira, no te preocupes, esto lo vamos a arreglar. Pero es que esto no se puede arreglar así como así, está aquí, esto tal, dice, mira, no te preocupes porque esto lo voy a arreglar yo con un poco de cinta doble cara, lo cual da un poco de grima, y de fiambre. Y entonces, esa opción a él le va gustando, ¿vale? Bueno, entonces, creo que aquí no me salto nada. Sí, bueno. Estamos. Vale, ya sé dónde estoy. Estamos en el piso de los chicos, donde están Rachel. Bueno, el piso de los chicos, que es el piso actualmente de Joey y Rachel. Por eso están ahí. Y están Rachel y Phoebe. Y están ahí hablando, intentando organizar las pocas cosillas que saben de la fiesta. Y se ven que todavía, pues, prácticamente que más allá de regalarles una caja de caoba grabada, no saben qué hacer muy bien todavía para la fiesta, que no tienen ni invitados ni nada. En esto que entra Mónica por ahí, dice, oye, ¿os importa que vea un momento la nevera? Dice, no, tira, que lo vas a hacer un sándwich a Joey. Dice, no, tal. Entonces empieza ahí a escarbar, a sacar mortadela con aceitunas. Bueno, se lleva algunas cosillas. Y cuando se va a ir, ay, estoy muy nerviosa por saber qué me vais a regalar. Ay, venga, no seas tonta, vente, cuánto conforme se va. Y encima le tenemos que hacer un regalo, no habíamos contado con ello. Total, que se empieza a agobiar más todavía porque ve que le tienen que hacer un regalo y todavía no saben ni a la gente que van a invitar. Y entonces Phoebe se descuelga diciendo, che, tranquila, porque yo he metido la mano en su bolso y he sacado esta fantástica agenda de contactos. Y saca una agenda de contactos y dice, y no solo eso, sino que además tenía dentro la tía ratona, tenía dentro $40 que nos van a venir fantásticos como estos para comprarle un regalo. Y bueno, pues eso, pues que se han hecho con la agenda, que fíjate lo que son las cosas. Esta gente no usaba los contactos en iCloud.
No.
No. Qué fallo.
Claro, si te pide la agenda, ¿qué haces?
Y pues Mónica ahora mismo está vendida completamente.
¿Te acuerdas lo que nos contaba el padre de Jaime?
¿El qué?
No. De Jaime Brustenga, nuestro amigo.
No lo recuerdo.
Que él tenía una chorba agenda.
Ah, sí, eso sí.
Una agendita pequeña.
Es que pensaba que decías el padre que era el que la tenía. No. Joder, sí, la famosa chorba agenda, sí.
No, que el padre de Jaime.
¿Cómo era esta agenda?
Sí. El padre
de
Jaime.
¿Era el padre?
Sí, tenía una chorba agenda.
Ah, yo pensaba que era Jaime.
No. ¿Qué va a tener Jaime una chorba agenda? El padre de Jaime tenía una chorba agenda. y se la deja un día, fíjate qué bonito, se le olvida en una cabina de teléfonos en París.
¿Ando? ¿En París?
En París.
En París estaba llamando a las chorbas.
Sí. Dice, en un año estaba casado. Claro, perdió la capacidad para regir su propio destino y quedó a merced.
A merced ya
de Charo.
Que no puedo. Bueno, en fin. Para mí llega el principio de la mejor escena con diferencia del capítulo.
Vamos a ver.
Donde se fragua. El caso es que está Ross en su piso con una camiseta amarilla de estas así un poco asquerosa. Amarillo plátano. Y está ahí. Y llaman a la puerta. Y cuando llaman a la puerta, se queda fascinado porque es casi. Y él pues se queda fascinado porque no se la esperaba, no la recordaba así, la reconoce, pero no la... Es curioso, ¿eh? Porque yo pienso que eso nos ha pasado es bastante frecuente. De repente te encuentras con una prima hace un montón de años, un familiar, lo reconoce y dices, hostia, cómo has cambiado, nene. O en este caso, madre mía, cómo te has puesto, jaca, ¿sabes?
Eso tú, que tienes una familia desestructurada. Yo tengo contacto frecuente y continuo con todos mis primos y primas.
Sí, eso quizás. Sí. Estáis todos ahí en blanca, en todos los blanqueños. Claro,
no,
todos llamáis Cano Molina, y tú Molina Cano, y tú.
No, es que estemos en blanca todos, pero que yo, a ver, sí hay algunas primas segundas con las que sí ha pasado cierto tiempo sin vernos con más frecuencia, pero no hasta el punto de perderles la pista por completo. Uh-huh. Fíjate, más ahora de mayores.
Las hemos perdido.
Sí, hemos perdido más, aunque... Las vi a todas ellas, a todas esas ramas familiares el año pasado, en una comida expresa que hicimos para esto, donde ya se mezclan los críos, los hijos nuestros.
Sí, eso también lo he hecho yo. Eso de
y todas esas cosas.
Las comidas de primos que algunos ni siquiera los conocía.
Claro. Sí, no, yo sí, yo conocerlos todos, pero yo hablo siempre de primos segundos. ¿Por qué? Porque mis padres solo tienen un hermano cada uno.
Sí.
Entonces mis primos hermanos son cuatro.
Ah, bueno.
Dos por parte de mi padre.
Hay poca impedancia ahí.
Que tienen más o menos mi edad. Desde mi prima tiene 46 y mi primo tiene
una edad fantástica,
44. Y los otros dos primos, los que son por parte de mi madre, tienen la edad de mis hijos. O sea, mi primo 12, Marcos, ¿no? Acaba este año bachiller.
Isabel tiene 12, ¿no?
Isabel tiene 13, mi hija. Claro, 13. Mi primo Marcos acaba este año bachiller y mi primo Daniel está este año en tercero de la ESO. ¿Por qué? Pues porque mi tío solo se lleva 10 años. No, solo no. Se lleva 10 años conmigo. No. Porque mi abuelo, a mi madre y a mi tío los tuvo con mucha distancia.
Esto no son tu tío Julio ni todos estos, ¿no?
No,
tu tío
Celso,
no.
Celso. Sí, claro, este es mi tío Celso.
Ah, eso es.
Entonces, claro, él solo tiene 10 años más que yo, con lo cual, pues, entre avatares de la vida y unas cosas y otras, sus hijos tienen unos rangos de edad muy parecidos al mío. Pero como mi padre y mi madre tienen muchos primos hermanos ellos, uh-huh. Yo tengo mucha relación con sus primos hermanos y con los hijos de sus primos hermanos.
No.
Que esto es una información junto con la de mis bene que la gente pues a lo mejor no tenía.
Necesitaba.
Y que ahí mismo pues están haciendo un cuadro completo de...
Escúchame, de la gente escucha este capítulo para esta información. Esta información no está disponible, sí, en otro sitio.
No, eso es verdad.
¿Entiendes?
Bueno, a no ser que ahora que voy a grabar Weekly, mi podcast de pago lo introduzca ahí como contenido premium.
A capón. ¿No? Oye.
Contenido premium. Descripción de
Plátelo.
Mi pene. Y árbol genealógico.
Bueno, buena idea. Bueno, el caso es que, bueno, pues llega Casey, como decía,
sí,
ya casi, a la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? No sé qué. Y él se queda ensimismado, se queda embobado viéndola a ella, ¿vale? Y bueno, ella entra en la casa y dice, bueno, oye, pues mira, pues te agradezco muchísimo que me dejes entrar, porque es que, bueno, allí en el piso de Mónica se estaba muy bien, pero es que su prometido es un poco, bueno, no sé si traducirlo como mirón. ¿Lo dice así en español?
Dice algo parecido, sí. Bueno, no para de mirar, me dice.
No para, vale, es un poco mirón. Y dice, ah, sí. Y entonces, claro, justo en ese momento ella vuelve a hacer la escena del pelazo. Se suelta el pelo y el tan, 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 tan. Es que no sé, no me acuerdo lo que dice ahí Barry White, pero bueno, que está muy guay la voz esa. Que me da cuenta, escuchando canciones de Barry White, la cantidad de canciones que empieza el tío hablando así con esa voz que tiene, Claro, es que si yo tuviera esa voz a lo Harry Van de Kamp, pues también lo haría, ¿sabes?
Bueno, o sea, es cuestión de que te hagas más viejo.
Bueno, también.
Tú ya la materia prima la tienes.
Y un poco más negro también.
Sí, bueno, eso no lo vas a poder resolver. Y lo tienes que hacer, sí. Tienes los días que esperarte.
Bueno, pero es cuestión de ponerse al sol un rato, ¿no? Bueno, el caso es que ella hace... Y claro, conforme ella se suelta el pelazo, ella... Ross se queda exactamente flaseado viendo y embobado viendo cómo mueve ella su melenaza con la misma cara que se había quedado Chandler. Entonces ella le dice, oye, imitas muy bien a Chandler. A ver, aquí es que juegan mucho con el lenguaje.
Sí.
Ella, yo no sé cómo lo dice en español. Ella en inglés le dice, you're doing very well, Chandler. Haces muy bien de Chandler. Dice, a lo mejor, queriendo decir ella... Luego, me puedes imitar a mí también, dice, maybe you could do it to me too, algo así, no me acuerdo.
Sí.
Y el otro le dice, sí, claro. Ah, pues sí, y de repente se da cuenta que eso tiene un doble sentido en inglés, que es que me lo podrías hacer a mí también. Uh-huh. Entonces, claro, él se da cuenta de que, no, déjate. Pues se da cuenta
en español es parecido, dice, y mira muy a Chandler, dice, ¿crees que en unos días podrías hacerlo conmigo?
Ah, bueno, bastante, bastante bien, ¿eh?
Sí, pero un poquito forzado. Lo de hacerlo conmigo. Claro, hacerlo conmigo el que es limitarme. Pero en español de España no solemos decir eso.
No.
O sea, yo te diría, ¿crees que en unos días, cuando llevamos más tiempo juntos, me conozcas, podrías imitarme a mí también? Yo no diría hacerlo conmigo, diría imitarme.
A lo mejor, haces muy bien de Chandler, quizás lo podrías hacer conmigo. Pero también un poco forzado. Es que en español no funciona tan bien como en inglés.
Bueno,
pues eso.
Superémoslo.
Ross se escandaliza. Pero bueno, el chiste era ese, pero en inglés queda mejor, básicamente. El caso es que continuamos en ese mismo contexto, pero un poco más tarde. Y pues está ella casi comiéndose ahí un perrito caliente y él está malísimo, malísimo, porque la está viendo y dice, pues menos mal que te lo has acabado ya. Y empieza a hablar. Y Rol está cocidísimo, porque está prendidísimo, prendadísimo con esta muchacha y enamoradísimo. Y empieza a decirle, bueno, qué sé cuánto, ¿tú te acuerdas cuando éramos más jóvenes y yo te cogí y te inmovilicé y empecé a hacerte cosquillas hasta que empezaste a llorar? Uy, sí, claro que me acuerdo. Ahora mismo eso no sería muy apropiado hacerlo. Está deseoso de realizar actos impuros con su familiar. Bueno, el caso es que ahí es cuando me di cuenta, dice con sufrimiento, ahí es cuando me di cuenta de que éramos familia. Sí. Y lo dice con mucho pesar, al igual como también serían nuestros hijos.
No, pero le dice ella, eras un poco lento, ¿no? Tardaste.
Sí.
Y entonces dice él, sí, nuestros hijos también serían lentos.
Vale.
Ahora lo pillo,
sí, efectivamente. Sí. Vale. Bueno, el caso es que cambiamos de contexto, nos vamos a Phoebe y a la trama de Phoebe y Rachel.
Está lo que me pasa en este capítulo, que las tramas me gusta más el desarrollo que la resolución. Es decir, la resolución de la trama de la despedida soltera me parece sin fuste. La resolución de la trama del pene me parece sin fuste. Y la trama de Neil Richard, pues sí tiene gracia porque hacen el remate, que luego contarán, ¿no? El desarrollo sí es entretenido, pero luego acaban un poco
fuertes. Bueno, pero a ver, la trama de la boda de la fiesta de Mónica es una trama autoconclusiva también y que tienes que resolver de alguna manera. Pero a mí me gusta cómo la resuelven porque es con un... De un modo incómodo, pero incómodo, comedia incómoda, ¿vale?
Sí, pero comedia incómoda, pero nada imaginativa.
No, bueno.
¿Sabes? El transcurso de cómo a cada paso se dan cuenta de que les falta algo y que es todo un completo desastre y una completa improvisación, está gracioso. Pero luego lo del final, pues, ya no tiene tanta gracia.
Ya. Bueno, el caso es que están ellas ahí viendo, ya están en la fiesta y están con un montón de señoras ahí y pasando canapés, y entonces ya se dan cuenta de que realmente no conocen a ninguna de esas personas que están en la fiesta de Mónica, que han cogido y digo, oye, ¿y de esta gente dónde la sacaba? Dice, pues yo he llamado aquí a toda la gente que estaba disponible y que de la agenda de Mónica y que podía venir con tan poca antelación. Ah, tata. Entonces se acerca una tipa por ahí. Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué tal? Dice, pues mira, yo soy era la contable de Mónica hace 4 años y me gusta, y estoy muy interesada en saber quién está llevando su contabilidad ahora mismo. Total, que hay un poco de tensión ahí. Y oye, bueno, y por cierto, ¿sabéis cuándo va a venir Mónica? Y las dos se dicen, pues la verdad que no lo sé, mirándose. Entonces es cuando se dan cuenta de que ninguna de las dos ha avisado a Mónica de que están en su fiesta y ninguna la ha organizado. Entonces fui y dice, es que la tenías que llamar tú. Y dice, no, perdona, la tenías que llamar tú y yo me encargaba de la tarta. Ay, es verdad, venga, pues voy a llamar a Mónica. Vale, vale, venga, llámala y dile que traiga una tarta también. Total, que se va... que se van y vemos que está Mónica ahí con la trama de lo del pene de Joey. Y bueno, y le lleva un muestrario de posibles prótesis para usar. Una que es un rol de frutas, otro que es una de boloñesa con unos palillos que sí. Debe retirar antes de no pincharse.
Sí. Total, mira, por abreviarte un poco, que nos estamos entendiendo mucho hoy, claro, al hablar de nuestros propios penes y de todo eso. A toda esta escena de la que ya le lleva las muestras, él entra, se las prueba. Yo aquí esperaba un pequeño giro. Y es que ella quiera ver cómo le queda.
Alguna cosa así.
¿No? Y que dé lugar a una situación medio incómoda. Pero sí. En ningún momento se plantea. O sea, él se mete dentro a probársela, dice, esta me queda perfecta, y sabe subiéndose los pantalones. Y ella dice que perfecto, que muy bien. Pero aquí, digamos, lo pícaro, ¿no?
Habría sido
que ella... Hubiera intentado dar
el beneplácito.
Claro, dar el beneplácito y decirle tal, ¿no? ¿Te parece?
A lo mejor, sí, pero a lo mejor habría sido un poco incómodo. Para bueno, el contexto.
Recordemos que cuando se conocieron Mónica y Joey se pensaba que Mónica quería hacer el amor con él. Y sí. Cuando Mónica se gira, se da la vuelta y Joey está en pelotas allí.
También.
Y ella dice pene.
Sí, sí.
Cierto. Y es la primera vez que se dice pene en la televisión en abierto en Estados Unidos.
Oh, vale.
Que ya está muy, ella, como actriz, está muy orgullosa de haber sido la...
De ese logro.
De ese logro, ¿no? Es decir, que bueno. Ella ya conocía el pene de Joey, con lo cual...
No habría sido la primera vez que lo ve.
Partía, ¿sí? Efectivamente, no la primera vez que lo ve. Pero bueno, vale. Ahí queda la cosa y sale él ya, digamos, con un candidato que se lo deja puesto.
Un candidato que es lo que en España llamaríamos blandibloop, ¿vale? Sí. Que en inglés es silly party, como se llama, y por eso dice que ya no es tan tonto, porque silly es tonto en inglés.
Dicen en español, he elegido el de la plastilina rara, que ya no es tan rara.
Bueno,
eso. Porque queda integrado con el resto de sus penes, entiendo.
Vale. Bueno, y ahora para mí llega lo que es la escena, por antonomasia del capítulo, ¿vale? Sí. Y es que están viendo una peli, están con las luces ahí, la luz tenue, la luz guarra ahí puesta, viendo una película, la que según casi es la película más
sexy. Según Ross.
No. Según Ross, no. Sí. Bueno, sí, cierto. Sí, según Ross, pero la ha elegido ella.
Sí, pero según Ross es...
La fuga de Logan.
Sí.
Que es la película más sexy de la historia.
Más sensual de todos los tiempos.
De todos los tiempos. Vale. Bueno, pues
hay que recordar que el capítulo está grabado, se publica en 2001.
Sí.
¿Vale? Con lo cual es contemporáneo para la gente que lo está viendo en 2001. Y que Ross opina que La fuga de Logan es la película más sensual de todos los tiempos. Y hablamos de una película... del año 76.
Sí, los 60, 70, no me acuerdo exactamente.
Del año 76, exactamente. ¿Vale? La película, no confundir con la serie de televisión, por supuesto. ¿Vale? Es del año 76. Y para Ross es la película más sensual de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque los personajes femeninos de esta película, que viven en un futuro distópico alternativo, todas las personas van de uniforme en esa sociedad enclaustrada en el subsuelo, y ellas llevan una especie de vestido así como de ninfa griega, ¿sabes? Muy voluptuoso. Y efectivamente, pues resulta
muy sensual.
Seguramente para el Ross niño que vio esa película por primera vez en algún momento resultó. No como si hubiera visto Juego Salvaje, eso ya te lo digo yo, pero sí pudo resultar llamativo.
Vale, vale. Bueno, bueno, que eso es eso. Y están ahí con dos copas de una, con una bebiendo vino y viendo la película con un bol de palomitas que él tiene entre las piernas y él le met, ella le mete la mano en el poliurga. Entonces, bueno, entonces Ross está. Esto es muy divertido por cómo está planteada, porque casi toda la película, casi toda la escena transcurre en la cabeza de Ross. Son lo que se supone que son pensamientos con una voz en off. Que yo siempre me pregunto, ¿esto cómo carajo lo grabas? ¿Primero lo grabas y luego lo acoplas para que se oiga en megafonía y pase los gestos que vas haciendo?
Pues es posible que alguien esté leyendo el texto.
Ah, bueno, claro. Y luego él lo dobla y le pone...
Y luego él se dobla a sí mismo.
Sí, alguna cosa así. Sí, porque vamos, no... Me lo estaba preguntando, pero vamos, está súper bien hecho. Vamos.
Incluso puede que él ya se haya doblado.
Primero.
Y esté sonando el doblaje en el estudio, como todo esto luego se procesa en estudio. Sí. Y él esté allí como actor escuchándose ya a sí mismo. Aunque luego eso no se recoja en el sonido en directo de la...
De la grabación.
De la grabación.
Bueno, el caso es eso, que está, él está pensando que Casey, no, ella tiene que pensar que yo estoy podrido por dentro, porque es mi prima, no sé cuánto. Aunque ha sido ella la que ha elegido la película, ha sido ella la que ha traído el vino. Y ahora, uy, fíjate cómo coge la mantita para taparnos. Esa mirada la conozco yo. Esta quiere tema y yo también quiero. Y entonces ya empieza a mirarla ahí con risitas. Y en esto dice, y se decide, dice, aquí me lanzo yo, aquí voy a atacar. Entonces, en una de esas que ella lo mira riéndose, inocentemente, digamos, él se tira a besarla y ella le hace una cobra espectacular. Y se tira para atrás y además escandalizadísima. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Y entonces él... Ella suelta la frase esa y él se queda, di algo. Di algo que no sea una situación tan incómoda. Di algo que sea inteligente. Di algo aunque no sea inteligente, pero dilo ya. Esto ha sido
cualquier cosa.
Esto ha sido el momento más largo en el que nadie ha dicho nada. Total, esa escena es muy graciosa. No puedo reproducir la gracia de esta escena porque además es muy incómoda también por la situación que se genera, porque él no sabe salir él está viendo que cada vez la va cagando porque no va diciendo nada, pero se va haciendo la pelota cada vez más gorda. Entonces al final consigue lo único que llega a decir: ya di lo que sea, porque ya cualquier cosa que digas no va a ser peor que estar callado tanto tiempo. Llevo 2 años sin mantener sexo con una mujer. Y entonces ella se va ofendidísima. Te tenías que haber callado. Habría sido mejor que te callaras. O algo así dice. O sea, esta escena ya es que me parece buenísima. Yo es que me partía con la interpretación y con la voz en off.
Sí.
Cómo se va alterando. Di algo de una puñetera vez. Por favor. O sea, fantástico. Bueno. Concluimos ya con aquí, bueno, no hemos terminado aquí, hemos terminado con Ross, pero no con Cassie, ¿vale?
Uh-huh.
El caso es que pasamos ahora a concluir la escena de Mónica, de la fiesta de Mónica, y es que estamos en el Mónica llega al piso de Phoebe, entra, hola chicas, no sé para qué me habréis llamado, de verdad, y se encuentra pues la fiesta, que lógicamente sabía que era para ella, pero se ve que está todo montado, pero no hay gente, nada más que están ellas, las chicas, en este caso Phoebe y Rachel. Hola, ¿qué pasa? Entonces ya le explican, mira, somos un desastre, lo sentimos mucho, nos olvidamos de tu fiesta, nos olvidamos incluso de invitarte a la fiesta, y pues es que ha venido la gente, pero ya la gente se ha ido, porque como has tardado en venir, y Mónica, pues muy comprensiva, muy reflexiva, ella muy amiga, y pues chicas, no os preocupéis, ¿y qué más está? Si ahora mismo voy a tener aquí la mejor fiesta del mundo, ya están aquí, mira, antes de los regalos, los han dejado aquí, y realmente yo voy a estar aquí con quien realmente me importa, que sois vosotras, que sois mis amigas, no esta banda, esta gentuza, la cual no me interesa para nada, no quiero saber nada de ellas. Y en ese momento se ve que era una fiesta sorpresa y empiezan a salir todos de sus respectivos escondites. ¡Sorpresa!
Pues bueno, en general me parece como muy convencional, pero...
Ya, bueno, para mí esta situación incómoda, repito, me gusta. Porque a mí ese humor incómodo me he dado cuenta de que me resulta bastante gracioso. Me di cuenta a raíz de tragarme la serie entera de The Office.
Sí. Yo no lo soporto.
¿No lo has visto tú?
Sí, claro. Pero, y estoy atrancado, es decir, tendría tiempo de haberla terminado ya, Pero es que precisamente a mí el humor incómodo no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque me hace sentir incómodo. Yo no quiero sentirme incómodo, yo quiero reírme.
Pero escúchame, yo he tenido que ver los capítulos, pero parándolo y decir, hostia.
Hay muchos momentos en que lo puedes soportar. Y aparte, como The Office tiene muchos años, hay momentos en los que no es ya que te sientas incómodo o te rías, no, es que te parece mal lo que está ocurriendo.
Sí, sí.
¿Vale? Porque algunas de las escenas comparadas con los valores actuales de nuestra sociedad, bueno, y el sentido común, es que no pasan de ninguna forma.
Ya, pues eso las hace todavía más graciosas. Entonces, bueno, en fin, que me hace mucha gracia esa serie por eso. Que para mí fue el gran descubrimiento. Mm. Bueno, el caso es que esta serie y que esta trama termina así, ¿vale? Y bueno, ya para terminar el capítulo propiamente, terminamos con la trama de la película con la que hemos empezado. Con la trama con la que hemos empezado, que es la película de Joey. Y bueno, pues que está Joey hablando con la agente de la película y el director propiamente dicho. Bueno, pues nada, pues tanto ultimando detalles. Bueno, pues mira, venga, pues esto va a ser así, esto va a ser así. Bueno, ya llegamos al momento más incómodo. Es que, ¿qué pasa? Ah, sí, que tenéis que ver que mi cuerpo está bien, que no tengo cicatrices, tal cual, y que todo. Entonces, pasamos a un plano en el que se ve a un hombre de espaldas que se baja los pantalones,
sí,
con la cámara a la altura de las pantorrillas, de los gemelos. Que yo me preguntaba si este sería Joey o no.
Sí, claro, ¿por qué no?
Porque el color de piel no coincide, básicamente. ¿Vale? Por eso. Bueno, el caso es que se ve que mientras está la cámara ahí, y desde ahí se ve al director y a la gente. Bueno, y el tofanfarrón. Pues aquí lo tenéis. Toda esta caña de lomo es mía. Todo esto es natural. Está súper orgulloso. Y esto, todo esto es natural. Todo esto es diferente. La boloñesa esa que se había puesto, se cae al suelo y se ve cómo se cae. Y se quedan los otros ahí topillados y el... os aseguro que esto es la primera vez que me pasa.
Sí, claro.
Y ahí termina propiamente el capítulo. Y luego viene ya la escena post-créditos. Y es que Casey, casi ofendidísima con su primo también, ha pedido asilo político en casa de Phoebe. Y está Phoebe ahí, oye, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo llevas? Y sí, muchas gracias por haberme dejado, estoy muy bien, muchas gracias por haberme dejado. Y entonces sale casi con una toalla en la cabeza y cuando se la quita, bueno, pues me alegro mucho que haya venido. Entonces se la quita y otra vez el pelazo, tan, 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 tan. Y claro, entonces Phoebe se queda también fraseada mirándola, enamoradísima también, que le ha producido, incluso a Phoebe le ha producido este efecto. Y Phoebe... en los 2000, bueno, porque decir, a finales de los 90, primero de los 2000, está planteándose, no es tu prima, pídele salir rápidamente. O sea, que me acuerdo cuando hicimos, bueno, y aquí terminaría el capítulo, ¿vale? Aquí termina. Mm. Me acuerdo cuando tú y yo hicimos un especial, una colaboración con otro podcast. Mm-hmm. Y me acuerdo que una de las temáticas que tocamos fue el episodio... la relación lésbica entre la ex mujer de Ross con, no recuerdo los nombres ahora, sí, mismo. Bueno, esta relación. Pero esta es otra relación que hay, a una relación bisexual o lésbica, que a mí también me había pasado completamente desapercibido en la serie.
Pero ¿hay alguna más?
Es posible.
¿Hay alguna broma a veces de Phoebe a las otras? Hay un capítulo, no recuerdo en qué contexto, pero dice, si os quisiera seríais mías. Y las otras se quedan así como flaseadas. Y luego está el famoso capítulo en el que Rachel se reúne con una antigua compañera de universidad y que ella recuerda que en su momento se enrollaron en una fiesta.
Ah, yo no me acordaba de eso.
Winona Ryder.
¿Quién?
Y ella lo niega todo.
¿Quién?
Winona Ryder es la actriz que hace de la compañera de Rachel.
No sé quién es esa. Winona Ryder.
Y ella lo niega todo, hasta que al final, cuando se va a montar el taxi, le da un beso.
Sí,
y entonces la otra le hace una declaración apasionada de amor, que llega un momento en que no es graciosa.
Es
incluso triste, ¿no?
Ya, no, pero ahora que has dicho eso.
Hay un momento que se pone y dice, ¿dónde es tu cara la que veo cuando estoy haciendo el amor con mi marido?
Dios.
Y nos quedamos todos un poco así como diciendo, esto ya no hace gracia.
Esto es un poco triste. Pero bueno. Ya, sí, me acuerdo de eso.
Pues sí, pues salvo esta resolución, como ya te he dicho antes, todas las demás resoluciones me parecen un poco fuleras, pero el discurso de las...
Escúchame, la resolución de Ross es buenísima.
No, esta es la resolución
claro,
de Ross.
Bueno, claro, sí, tienes razón. Sí.
Todas las demás sí me parecen un poco... Pero bueno, ya está. Bien, buen capítulo. Y sale de Denis Richards, ¿qué más le podemos pedir al mundo?
Sí, la verdad que sí.
Pues nada, hemos terminado.
Sí, lo único que es, nuestros oyentes estarán un poco tristes.
¿Por qué? Decepcionados. Si llevamos una hora de podcast.
Sí, eso sí, lo hemos compensado con eso. Sí. Pero se nota que, que he hecho yo el guión, porque sí. El responsable de la noticia Friends deberías haber sido tú.
Sí.
La noticia Friends que ha brillado por su ausencia.
Vale.
Entonces, pues nada, lo compensaré yo. Ya buscaré yo algo para compensaros.
Sí, el próximo día.
En el próximo capítulo.
Muy bien.
Si es que lo hay, porque nunca lo sabemos.
Bueno, sí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que estoy pensando, ¿y si editaras tú Romanos? Ey, Romanos, colegas.
¿Romanos?
No, colegas, sí. Colegas. ¿Y si hicieras tú la edición del podcast y subirlo y publicarlo y toda esa historia?
Soy absolutamente incapaz de hacer esas cosas.
Hombre, eres doctor.
pero química.
O sea, pues, claro, y mirar cosas microscópicas por dentro, bien. Pero editar un podcast, no. Demasiado.
Eso es muy complicado, Emilio. Aparte, yo ya sabes que yo con los ordenadores no me desenvuelvo bien.
Por amor de Dios. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido. Y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comenzar en las siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias si es que saben manejar ordenadores? ¿No? No como en tu caso.
¿Cómo así? Pues mira, es muy sencillo, Emilio. Es que la verdad no sé cómo todavía no se acuerdan. Seguramente se lo sabrán ya todos de memoria.
Sí.
Es a través de los comentarios en nuestro canal de Discord, dentro del servidor de Emilcar FM, al cual podéis acceder a través de emilcar.fm/Discord.
Sí. ¿Y de nuestra cuenta de Twitter?
Ah, es que eso no lo tengo aquí. Es que tengo aquí la nota que me pasaste hace decenios.
¿Y nuestra cuenta de Mastodon?
Escúchame, yo no hablo de filtros.
@colegas@emilcar.social.
Mira, tu cuenta de Twitter o X, la puedo decir si quieres. Pero Mastodon.
Eso claro, es que mira
los pelos, mira los pelos.
No,
se ponen con los campeones, ¿lo ves?
Un saludo a todos y recuerda, si en un mes no hay podcast, será porque
nos estábamos tomando un descanso.